Muy bien. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Hoy corresponde la segunda parte del sermón que iniciamos la semana anterior. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10 es el tema, pero hoy vamos a cubrir del 4 al 10, porque la semana pasada cubrimos del 1 al 3. Y solamente quiero recordarles que este tema específicamente habla de algo que es muy, como que es muy polémico entre las personas que estudian escatología o los que estudian los tiempos finales. Y es porque se trata de la bestia de la que habla Juan en este libro, en Apocalipsis. Y muchas personas han tratado de ponerle identidad, ponerle nombre, quién es la bestia, quién es aquí, quién es allá. Y se ha abierto una gran polémica sobre el tema. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es, según lo que Juan nos ha revelado, a través del Espíritu Santo, por supuesto, tratar de entender quiénes son los enemigos del cristiano en esta vida, comprenderlos de tal manera que nosotros podamos vivir una vida con claridad de lo que sucede a nuestro alrededor y entender cómo funciona este mundo, porque nosotros vivimos en un mundo que está rodeado de nuestros enemigos. Y yo personalmente soy de la línea interpretativa que cree que están vigentes ahora mismo estos enemigos, están operando ahora mismo, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, el tema es conociendo la bestia, los desafíos que esto trae en los tiempos finales, los desafíos que esto trae desde que Cristo vino acá a la tierra, y cómo nosotros vivimos en medio de este mundo adverso, contrario al cristianismo, y así será hasta que Cristo regrese. Entonces, como buenos estrategas, como buenos creyentes, si el Señor nos ha revelado quiénes son los enemigos, nuestro trabajo es reconocerlos, entender cómo funcionan, y de esa forma nosotros no vivir en la ignorancia en medio de un mundo que está gobernado por los enemigos, las personas que no aman a Cristo y no aman su palabra, no aman la manera en la que Él quiere que nosotros vivamos. Yo les comenté la semana pasada que así como un entrenador de fútbol ve los videos de los otros equipos para poder entender cómo juegan, cómo atacan ellos, nosotros como creyentes tenemos en la palabra de Dios las identidades o cómo funciona el enemigo de nosotros, para que nosotros podamos vivir de una forma que sea verdaderamente inteligente, recordando que estamos viviendo en un mundo que es completamente adverso. Esto es muy importante. Yo quiero hacer un resumen solamente de lo que vi la semana pasada, y voy a ser muy breve. Si usted no entiende algo de lo que yo digo, por favor acérquese. Ahora tenemos un tiempo de discusión sobre este tema y usted puede preguntar lo que quiera. Pero esto es un resumen. Los que estuvieron la semana pasada lo van a poder ver y de esta forma entenderlo. Los que no, si no lo entienden, nosotros le ayudamos más tarde. Pero nosotros hablamos de la identidad satánica que opera en este mundo, y la Biblia habla de la bestia, y ahí se muestra a un dragón sobre la arena, y nosotros hablamos que Apocalipsis es un libro meramente simbólico, y este dragón representa literalmente a Satanás, y Satanás está parado, según lo que dice ahí, sobre la arena. Ninguna de estas cosas son literales. Él está viendo al mar. El mar, en ese sentido, en Apocalipsis representa el abismo, el lugar de donde emerge el mar, el mal, perdón. Y la semana pasada dije, yo no quiero que usted vaya a la playa y diga, este es el abismo, este es el lugar del mal. No, simbólicamente en el libro de Apocalipsis, eso representa ahí en ese contexto. Pero no es que el mar represente el mal. Entonces, Satanás es este dragón, y él está viendo hacia el mar, y nosotros vemos que del mar emerge lo que es llamado en el versículo 1 la bestia. Dice que subió la bestia con 10 cuernos, con 7 cabezas, 7 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Y yo lo que hice la semana pasada es explicar todo esto. Pasamos todos los 45 minutos tratando de entender o de ver las características de esta bestia, Y hoy voy a hacer un resumen brevísimo de unos 5 minutos sobre esta. Lo primero que vimos fue que emerge del mar, de donde sale la maldad en ese sentido simbólico. Dice que tiene 10 cuernos, y estos 10 cuernos representan a 10 reyes, y voy a resumir solamente lo que esto quiere decir. La bestia no es una persona como tal, sino que cuando dice que tiene 10 cuernos, lo que significa es que es representada por diferentes gobernantes en tiempos diferentes. Entonces, esto es muy, muy importante que lo entendamos. Daniel habla de las 3 primeras bestias, y cada una de esas fue representado por gobiernos o imperios en el momento, en el mundo antiguo, el imperio, 4 bestias, perdón, dije 3, ¿verdad? Eran 4. El imperio babilonio, el imperio medos y persas, y el imperio griego, y la 4ª bestia llega al poder por medio del imperio romano. Eso lo vimos la semana pasada. Pero hay algo interesante acerca de esta bestia, y es que esta bestia no es solamente el imperio romano como tal. El imperio romano la trajo a la realidad, pero en realidad dice que tiene 10 cuernos, y eso implica que hay diferentes personas que representan este sistema. Entonces, yo quiero proponerles a ustedes que no pensemos en una persona, sino que pensemos en un sistema anticristiano, un sistema que se opone al cristianismo, que se opone a todo lo que es de parte de Dios. Y ese sistema es un sistema que entró en operación en el sistema de la 4ª bestia a través del imperio romano, pero se ha extendido a lo largo del tiempo y ha sido representado por medio de muchos líderes, para decirlo de esa forma, sean políticos o sean militares o de diferentes formas. Entonces, eso es lo que representa. No es que vamos a andar buscando 10 reyes o 10 presidentes que son las bestias, no, sino que eso significa que tiene diferentes formas de manifestarse a través de poderes políticos de esa manera. Dice que tiene 7 cabezas, y eso es lo que significa. El número 7 implica que es un sistema completo, que es un sistema bien organizado, y que él quiere usurpar el lugar de Dios como un sistema perfecto. Pero por supuesto no puede. Dice que tiene 10 diademas, y estas diademas significa que son una coalición, o sea, un grupo de líderes que simplemente adoptan el sistema contrario a Cristo y lo hacen como algo normal en sus vidas, y empiezan a hacer avanzar esa agenda anticristianismo en un mundo que está perdido. Es un grupo de personas o de líderes, para decirlo así, que empujan una agenda diabólica. Ahora, yo quiero decir esto rápidamente y avanzar. Nosotros vemos los efectos de ese sistema aquí en Costa Rica. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto la agenda, y voy a decirlo con mucho respeto, la agenda LGTBI? Los líderes políticos, muchos líderes políticos, han estado empujando esa agenda para que nosotros la aceptemos como algo normal. Y a eso agréguele todo lo que implica. Por ejemplo, yo mencioné la semana pasada que eso lo metieron dentro de el sistema de educación de Costa Rica. Y mis hijos han llegado a mi casa con una hojita que dice así. Tiene una fotita de un en blanco y negro, ¿verdad? Algo hecho a mano, con un hombre y una mujer desnudos. Y ahí dice: pinte con cuál usted se identifica mejor. No dice pinte aquel que Dios le asignó a usted biológicamente. Dice pinte con el que usted se identifica mejor. Lo que está diciéndonos es: si el chiquito en este momento quiere sentirse mujer, entonces que se pinte mujercita, si es un varón. Y si es una mujer y se quiere sentir hombre, entonces están empujando una agenda, con todo el respeto, satánica, diabólica, que eso implica es la extensión de este programa anticristianismo. Habla de que tiene nombres blasfemos, y estoy haciendo un resumen. Esto específicamente representado entre los emperadores. Los emperadores, muchos de ellos se hacían llamar a sí mismos dioses y se ponían los títulos de señor, de hijo de Dios y de muchos más otros títulos que son solamente reservados para Dios. Entonces, esos son nombres blasfemos, porque ellos no son definitivamente Dios. Vimos la comparación entre las bestias anteriores y esta bestia. Y esta bestia tiene parte del león, del oso y del águila, era verdad, yo que combina las tres bestias anteriores, fueron bestias representadas por algún animal, y dice que esta combina esas cosas. O sea, lo que esto nos enseña a nosotros es que esta bestia es mucho más letal, mucho más efectiva, y ya no es solamente un imperio, sino es una mezcla completamente, y está esparciéndose por todo el mundo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy, pero muy claro. Ya voy terminando mi resumen, pero el poder de la bestia proviene de Satanás. Ahí lo dice claramente en el versículo 2. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta agenda anticristianismo es impulsada por Satanás. Y una de las cosas que nosotros vimos es que dice que una de sus cabezas fue aplastada, y luego ella como que se levantó de entre los muertos, y ahora todo el mundo empezó a adorarla. Y yo expliqué esto. La cabeza principal de la bestia es Satanás. Génesis 3:15 dice que la bestia, o sea que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Su cabeza fue aplastada. Dice que un descendiente de la mujer vendría y le aplastaría la cabeza a Satanás, y eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. El Señor lo derrotó, Él le aplastó la cabeza. Sin embargo, Él le permite que siga en este mundo esparciendo su influencia satánica. Y esto nos enseña a nosotros que aunque Dios ya derrotó a Satanás, Satanás se pone de pie y dice: a mí no me ha pasado nada, vean, yo soy el rey de este siglo, yo soy el que gobierna sobre este mundo. Entonces dice que las personas, al ver como que murió pero que se volvió a levantar, entonces le dan su devoción y su adoración a la bestia. Ahora yo quiero explicar esto: devoción y adoración a la bestia en los términos que a nosotros nos han enseñado en la línea dispensacionalista es la idea de adorar a un ser que se hace llamar el anticristo. Entonces usted dice, cuando una persona me diga: yo soy el anticristo y espero que usted me adore, entonces yo no lo adoro, porque ya yo sé lo que dice la Biblia. Pero yo quiero decirle a ustedes que así no va a funcionar. Cuando nosotros adoramos a la bestia, lo que significa eso es que nosotros escogemos vivir del otro lado. Dios nos dice: viva de esta manera, pero yo vivo de esta manera. Entonces, cuando yo escojo vivir de una manera independiente a Dios, yo estoy adorando a la bestia. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces la gente está esperando que llegue un bicho feo y raro y malo, y entonces que le diga: adóreme. Y entonces usted dice: no, yo no lo adoro, yo adoro a Cristo. Mire, si eso es lo que usted está esperando, te vas a quedar esperando. Porque Satanás, la bestia y todo el sistema anticristiano tiene a un montón de personas adorándolo a él ya, que ni siquiera saben que lo están adorando. Y les resumo: Dios te dice viva de esta manera, y si usted escoge vivir de una manera diferente, usted está escogiendo vivir de una forma que adora a la bestia, de una forma contraria a Cristo. Y esto es algo muy, muy importante. Ya dijimos, entró en el poder por medio del Imperio Romano y todas estas cosas. Ahora nos corresponde estudiar en los versículos 4 en adelante, y vamos a leerlos juntos, los versículos 4 en adelante hasta el versículo 10. Dice así: adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca con blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Escuchen esto, hermanos: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que el resto del tiempo que nosotros tenemos acá y el tiempo anterior, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Que tú hables a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Nos enseñes, Señor, en medio de este simbolismo, que nosotros debemos de vivir en devoción completa a ti, Señor, y rechazar de nuestras vidas cualquier parte de nuestras vidas que quiera inclinarse hacia una devoción que no sea completamente a ti, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a meditar en esta con claridad, con sencillez, Señor, y que tu palabra nos hable esta mañana para gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Yo deseo como empezar otra vez el tema de la semana pasada y poderlo ampliar más. Pero tenemos que empezar con el punto número 2. Y lo que yo quiero que usted haga cuando veamos el punto número 2 es, yo quiero que usted evalúe su devoción. Evalúe su devoción, porque lo que vamos a ver es la devoción contraria. O sea, personas que completamente se convierten en devotas a la bestia o al sistema anticristianismo que nosotros encontramos acá. El versículo 4 dice: adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde hay una competencia. Dios demanda de sus hijos que nosotros le adoremos solo a Él. Que nos guiemos, que nos basemos completamente en su palabra, de tal manera que vivamos como Él dice, para la gloria de su nombre. Esa es una realidad, y si usted conoce la palabra de Dios y si usted es un creyente, usted sabe que Dios espera de nosotros completamente nuestra devoción. Pero también usted sabe que los moradores de la tierra, o sea, las personas que no tienen en cuenta a Dios para vivir, son personas que tratan de opacar completamente la palabra de Dios, de decir que esto no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, de tal manera que, como dice Romanos capítulo 1, suprimen completamente la verdad para ellos vivir en la libertad que ellos quieren vivir en este mundo. Esa es una realidad que nos rodea constantemente. La adoración que Dios espera de nosotros es lo que dice Éxodos 15:11, donde dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Dios quiere que nosotros todos los días nos despertemos y digamos: ¿quién como tú, Señor? Tú eres lo máximo, tú eres lo mejor en mi vida, y yo entonces quiero vivir en completa devoción a ti, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas por. Pero en lugar de darle gloria de esa manera, en lugar de vivir de esa manera, y ojalá todos nosotros así lo hiciéramos, vivamos de esta manera, pero en lugar de hacerlo así, muchísimas personas, y como dije, los moradores de la tierra, Juan los identifica como las personas, los gentiles, los que no aman a Cristo, los que no tienen en cuenta vivir para Él. En lugar de vivir de la manera que Dios nos manda, ellos lo rechazan. Y escuche esto: al rechazarlo, están entregando su adoración a la bestia. Están entregando su adoración a ese sistema anticristianismo que se opone completamente a Cristo. En aquel tiempo, cuando Juan escribe su carta, ellos adoraban al emperador. Ese era el tipo de adoración, y esa era la representación directa de la bestia. Ellos adoraban a ese emperador en ese imperio que él tenía, y él recibía la alabanza como si él fuera Dios. Pero hoy en día, esa misma realidad sigue sucediendo. Si nosotros no adoramos a Dios de acuerdo a su palabra, si no vivimos de acuerdo a lo que Él enseña y para la gloria de su nombre, aunque nosotros no lo digamos abiertamente, aunque usted no diga: yo adoro a Satanás y adoro a la bestia, si usted no adora a Dios como su Rey, como su Señor, como su Salvador, como su Dios, si Él no es verdaderamente la prioridad más grande en su vida, y su devoción está hacia otras cosas que se oponen a lo que Él dice, naturalmente usted está adorando a la bestia. Naturalmente está dando la espalda a Dios, y está poniendo sus miradas en las cosas atractivas de este mundo. Y la realidad de lo que eso implica es que finalmente, si esa es la condición en la que nosotros seguimos hasta el fin de nuestras vidas, la realidad es que entonces seremos justamente castigados eternamente por nuestro Rey. Esa es una realidad. El versículo 5 y 6 dice que la bestia se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo, es decir, contra todos los que moran en la tierra. Si usted lo reflexiona por un momento, en la manera en la que yo les estoy tratando de explicar este pasaje, si usted reflexiona por un momento, ¿cuántas personas salen ahí a burlarse de Dios, haciendo y programando o haciendo avanzar una agenda completamente blasfema, completamente en contra de Dios? Y lo hacen en su arrogancia, quieren vivir completamente independientes de Dios. Pero hay algo que yo quiero mostrarles a ustedes. Dice que a la bestia se le dio autoridad para actuar durante 42 semanas. Y esto es muy importante para nosotros porque, número uno, nos enseña que la autoridad de la bestia, sí, Satanás es la que empodera a la bestia, pero nos enseña también un principio bíblico que no podemos olvidar. No hay autoridad aquí en esta tierra que no haya sido al menos autorizada por Dios. Entonces, esta bestia que es tan peligrosa y tan contraria, al menos Dios de alguna forma le dio autoridad o le permitió su autoridad para que pudiera funcionar. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: no hay autoridad sino por Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, aunque la bestia es tan blasfema y tan contraria, en alguna parte tiene su poder completamente limitado. ¿Por qué? Porque Dios es el que le entregó esa autoridad. Y ella va a tratar de engañar y de conquistar, pero siempre lo está haciendo bajo el control soberano de Dios. Al punto que Dios dice que le limitó los días de su avance contrario. Dice a 42 semanas. Y aquí es donde muchos, ¿cómo se dice? Muchos intérpretes se han roto la cabeza diciendo: mire, esto es un periodo de tantos años y tantos meses, y tratan de encontrarle nombre y apellido. Y yo le diría, con el simbolismo que encontramos en el libro de Apocalipsis, lo que esto significa es que la bestia no podrá ir en contra de Dios para siempre. Su tiempo está limitado. Su hablar blasfemia, su vivir avanzando esa agenda contraria a Dios y contraria al cristianismo, no será así para siempre. Entonces nosotros los cristianos vemos este pasaje y lo vemos con esperanza. ¿Por qué? Porque aun cuando sabemos que esa realidad es normal en nuestros días, sabemos que la bestia tiene el tiempo limitado. Ese caos, esa agenda tan adversa al cristianismo que opera hoy en día, y a esto usted le puede poner los nombres que usted quiera. Mire, la agenda, por ejemplo, LGTBI, el programa de abortos desmedidos que existe en este mundo, la igualdad de la mujer, el feminismo, y agréguele a esto, y yo podría pasar aquí probablemente pensando con ustedes en tantas diferentes formas en las que este programa se muestra. Yo mencionaba la semana pasada, esto es algo desastroso. Se mete dentro de las iglesias y trata de destruir a las iglesias. Pero, cristiano, si usted ama a Dios, yo quiero recordarle, no será así para siempre. No será así para siempre. El tiempo está limitado. Se detendrá porque Dios tiene el fin, y cuando Cristo regrese, Él traerá juicio contra cada uno de sus enemigos. Pero déjenme mostrarles algo más. La herramienta principal de la bestia es la mentira, es el engaño. Eso lo tenemos que entender nosotros. La idea que tiene Satanás en este mundo no es llegar y decir: yo soy Satanás, adórenme a mí. o yo soy el anticristo, o yo soy la bestia, adórenme a mí. No, eso no va a pasar. Ellos van a empezar a meter ideas, ideologías, formas de pensamiento que se oponen al cristianismo y se van diluyendo hasta que las personas empiezan a verlo como algo normal. ¿Cuál es la agenda, por ejemplo, del LGTBI? ¿Qué es lo que ellos gritan? Solamente trátenos como que somos completamente normales. Que nadie se enoje, que nadie se moleste por lo que está viendo. Que somos completamente normales. Que esto es completamente normal. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Normalizando un sistema anticristianismo para que el día de mañana los cristianos inclusive digan, bienvenido, yo lo adopto. Hermanos, esto se infiltra dentro de las iglesias. En el año, yo mencioné esto la semana pasada, en el año 2018-19, no recuerdo exactamente la fecha, una iglesia que había sido conocida por bastante tiempo como una iglesia sana, tomó un voto entre sus miembros o entre sus líderes, y el voto que tomó era para decidir si a partir de ese momento iban a permitir que pastores puedan servir siendo ellos homosexuales y teniendo esposos o viceversa. Porque hace muchísimo tiempo habían permitido ya que las mujeres sean pastoras. Entonces, como ya le abrieron la puerta a eso, Satanás empezó a meter su mentira por medio de esas cosas, y después llegó hasta el punto que ahora están tomando votos para ver si una persona, un homosexual o una lesbiana, simplemente sea pastor y ya. Y déjenme decirles las noticias más tristes. Una gran parte de la iglesia votó a favor de eso. Y otra parte dijo, jamás. Y la iglesia se dividió. Ahora hay una iglesia de esas que permite el homosexualismo dentro de sus cultos. El homosexualismo, esa es la palabra que abarca a ambos. Y otra que dice que no. Pero lo que quiero decir es, ¿cuál es la realidad? Satanás va haciendo normales las mentiras. Completamente normales hasta que las personas digan, esto no es nada. Hoy en día, yo les pongo un ejemplo. Hoy en día nosotros aquí, por lo menos en Semillas de Vida, los que son miembros de Semillas de Vida saben esto. Nosotros no vemos normal que una mujer sea pastora en una iglesia. Por lo menos los que son miembros de Semillas de Vida lo saben. Pero aquí en Santa Rosa de Pocosol, eso es normal. Usted va a las iglesias y muchas mujeres son pastoras. Normal, completamente. ¿Usted cree que eso es verdad cuando la Biblia lo prohíbe abiertamente? Es mentira, pero cuando Satanás ha influenciado con su mentira tanto a la iglesia, las mismas personas leen lo que dice la Biblia y dicen, pero yo no lo veo tan malo, está bien. Ya eso no es tan malo. Entonces, ¿a la luz de qué se mide lo que es malo? Si las demás personas piensan que está bien, entonces no es tan malo. Bueno, hermanos, déjeme decirle una cosa. Si usted ama a Dios, solamente hay una forma de medir si algo está bueno o está malo. ¿Está o no de acuerdo Dios en eso? Si Dios no está de acuerdo, aunque a usted le guste y aunque la sociedad diga que es normal, está mal. Y punto. No hay una zona gris en esto. Esa es la realidad. Pero el Satanás, su estrategia es el engaño. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es el padre de mentira. Yo les dije que este punto se llamaba evalúe su lealtad. Evalúela, ¿dónde está su lealtad? Déjenme decirle otro versículo para que usted evalúe verdaderamente su lealtad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Este es Pablo a punto de morir, escribiéndole la carta a su discípulo Timoteo y le está diciendo lo que va a suceder y cómo él debe de vivir. Y vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos, dice, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán tras las faulas, tras los mitos. Muchas personas apartan su oído de la verdad y se acumulan hoy en día montones de maestros que le dicen a las iglesias lo que la iglesia quiere escuchar. Entonces llenan las iglesias. Mire, yo le voy a decir una estrategia de iglesia crecimiento. Si usted quiere ver que su iglesia crezca, empiece a decirle a las personas lo que la iglesia quiere escuchar. Si usted quiere que la iglesia crezca, mire, son segundos y nosotros tenemos que comprar 500 sillas y echar para atrás, para allá, y encender las luces de atrás y comprar más parlantes y llenamos esta iglesia. Facilísimo es llenar a las iglesias. Dígale a las personas que Dios los quiere bendecir, que Dios les quiere dar todo lo que ellos merecen en su vida, que ellos no merecen vivir sufriendo en esta vida, que ellos son mucho más importantes que esos, que ellos no deberían de estar enfermos, que ellos, y si usted les dice eso, usted llena las iglesias. Pero Dios le dijo a cada uno de sus hijos, Pablo le dijo a Timoteo, pero usted, Timoteo, predica la verdad, predica la palabra de tiempo, la palabra de la verdad, insta a tiempo y fuera de tiempo. No se deje llevar por las corrientes mentirosas de Satanás que engañan cada día. Hermanos, nosotros tenemos que evaluar nuestras lealtades. Tenemos que revisar si nosotros estamos siendo permisivos en áreas que Dios prohíbe completamente y decir, si yo sigo esta línea de pensamiento permisiva, estoy arrodillándome de alguna forma ante la bestia. Esa es una realidad que nosotros no podemos simplemente tapar con el dedo. Pero recuerde, como un creyente que usted es, Satanás tiene su tiempo limitado y nuestra esperanza está puesta en Dios. Y esa realidad se va a terminar en este mundo. Y yo le digo a usted, verdaderamente, debemos de evaluar nuestra devoción. ¿Dónde está verdaderamente? Si está a Dios y a su verdad. A Dios y a su verdad. En un mundo que está tan influenciado por Satanás, donde la mentira, el engaño reinan completamente, el creyente debe tener sus antenitas paradas, como decimos nosotros acá. Estar completamente alerta y preguntarse todos los días, ¿a quién estoy adorando? ¿A quién estoy adorando? ¿Estás rindiendo tu mente, tus afectos, tus decisiones a Dios completamente o las tienes influenciadas por un sistema anticristianismo que está adorando a la bestia? Pregúntese esto, examine constantemente sus creencias. Mire, si hay alguien que les habla desde todo el corazón, les digo, cuando yo empecé a examinar mis creencias a la luz de la Biblia, porque crecí en un hogar cristiano toda mi vida, y cuando empecé a examinar mis creencias a la luz de la Biblia, empecé a tirar al basurero un montón de cosas que no estaban de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Se los digo de todo corazón. Lleguemos a la palabra de Dios con un corazón humilde, no lleno de orgullo, pensando que nosotros somos los que tenemos la verdad. No, la verdad no está en nosotros, viene de la palabra de Dios para entrar en nosotros, y debemos de tener cuidado. No cedamos al engaño sutil del enemigo, preparémonos para la oposición constante. Yo le digo verdaderamente, si usted es un creyente y usted no está en una lucha, escuche esto que le voy a decir, si usted es un creyente y usted no está siendo perseguido y usted no está luchando contra ideologías y mentiras de Satanás, cuidado, y mejor le digo que usted no es un creyente. Porque nosotros pensamos que la persecución es que nos pongan una pistola en la cabeza y nos diga, si niegas a Cristo te mato. Si lo niegas no te mato, y si no lo niegas te mato. Ay, pobrecito, los de China, los de otras partes del mundo que están siendo perseguidos. Hermano, créeme que la persecución que está sucediendo aquí en Santa Rosa de Pocosol es mucho más peligrosa que esa persecución. Porque cuando su vida está guindando de una bala, de una 9 milímetros que está a punto de salir, usted puede decir, bueno, después de eso sigue la eternidad y punto. Entonces usted dice, mi devoción está con él. Porque Dios hasta nos prepara para eso. Pero en esta historia, en nuestro contexto, el engaño de Satanás está disfrazado de verdad. Está metido en las iglesias y está predicando desde los púlpitos. Y nosotros debemos de evaluar nuestra devoción. Lo que yo creo, mi sistema de creencias, debe de estar siendo pasado constantemente a la luz de la palabra de Dios y decidir de qué lado estoy. Evaluemos verdaderamente nuestro sistema de creencias. Y el último punto, yo les digo, hermanos, resistan, pero resistan con convicción. No, el mensaje del evangelio es algo maravilloso, porque si bien es cierto, nos alcanza a nosotros en medio de un mundo caído, un mundo perdido, y nos pone enfrente de la completa oposición de ese mundo, porque nos pone a nadar en contra de la corriente. Pero yo les digo a ustedes, jóvenes, niños y adultos que me están escuchando, el sistema contrario a Dios no va a prevalecer para siempre. Nosotros podemos luchar contra esas adversidades, nosotros podemos luchar contra todas esas mentiras con la convicción de que aun cuando en este mundo todo sea tan difícil, pronto todo se va a terminar. Pronto todo se va a terminar, no va a ser así para siempre. Yo les dije a ustedes mientras he estado enseñando este libro que la gente se burla del cristianismo, dice, han estado diciendo que Cristo regresará durante 2000 años. Y vea, no ha regresado. Déjenme decirles lo que les he dicho anteriormente. Cada una de esas personas que hace 2000 años estaban esperando que Cristo regresara, ya Él regresó por ellos. Y cada persona que me está escuchando hoy a mí y que yo le estoy diciendo, pronto Cristo regresará. Y usted me puede decir, ¿será que pasen 2000 años más? Déjeme decirle, usted no va a vivir más de 80 años más. Más de 90 años más y Cristo regresará por usted. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Nosotros no somos eternos en este mundo. Dios nos puso aquí como peregrinos, como forasteros que sostenemos la carguita, pero nos dirigimos a la ciudad celestial. Ese es nuestro destino. Y en este paso necesitamos proclamar con fidelidad el nombre de Dios, porque esto no es para siempre. Así es que nos enfrentamos a un mundo adverso, pero lo hacemos con convicción, con los ojos puestos en la meta, no en el confort y la comodidad de este mundo, porque entonces estamos cayendo en el engaño del enemigo. Y déjeme decirle que lo que yo voy a decir ahora mismo va a asustarlos probablemente, porque el versículo 7 dice que se le concedió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estamos en el versículo 7. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos, Dios nos está diciendo aquí, nos está alertando. El impacto del enemigo es uno que se ha extendido por todo el mundo. Todo tribu, lengua, pueblo y nación. Usted me dice, pero es que yo vivo en Santa Rosa, o yo vivo en Panamá, o yo vivo en Nicaragua, o yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en India, donde sea que usted me diga que usted vive, este impacto del alcance del engaño y las mentiras de la bestia llegan por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad de que así fuera. Y nosotros tenemos que estar alerta. Y dice que se le dio autoridad de atacarnos a nosotros, inclusive de vencernos. Lo que esto implica es que ningún creyente, por ser hijo de Dios, está exento de sufrir en este mundo. Ningún creyente. Si usted escucha alguna vez a un predicador que dice, si usted viene a Cristo, todos sus problemas se van a terminar. Hermano, lo siguiente que usted tiene que pensar, ese hombre no está hablando de parte de Dios. Ese hombre está hablando por un espíritu de engaño. Porque en este mundo sus problemas no se van a terminar. Si se terminan, usted ya se dejó llevar por la corriente. Usted cedió al engaño del enemigo. Pero yo le voy a decir a usted, usted va a saber que del otro lado de esta vida, ahí se van a terminar sus problemas. Si su devoción a Cristo y su lealtad están solamente con Él. Pero de este lado, nosotros estaremos constantemente en guerra, en lucha constantemente. No podemos simplemente bajar la guardia y dejarnos llevar por el engaño. del enemigo. Dice que él persigue y mata a los santos. Esto no tiene nada que extrañarnos. Esa es una realidad que la palabra de Dios nos ha estado advirtiendo desde hace tiempos. En el capítulo 11, versículo 7, dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, el cristianismo no es una promesa de una vida maravillosa hoy. El cristianismo es una promesa de una eternidad maravillosa con Cristo. No de este lado de la historia, del otro lado de la eternidad. Daniel capítulo 7, versículo 21, dice que este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. O sea, ya Daniel lo había anunciado que un cuerno, un representante vendría y atacaría y mataría. Esa es una realidad. Daniel 7:25 dice que proferiría palabras contra el Altísimo y afligiría a los santos. Y yo podría explicarles a ustedes cómo muchas de estas profanaciones que menciona Daniel se cumplieron en un hombre que se llama Antíoco Epífanes, quien se apoderó del templo del Señor, profanó el templo sacrificando a un cerdo y haciendo guerra contra los hijos de Dios y matando a un montón de ellos. Entonces, las cosas que Daniel dijo puntualmente se han cumplido, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que eso no significa que eso sucedió y se terminó ahí. No, ese espíritu contrario a Cristo sigue operando hoy en nuestra era, en nuestro tiempo. Lo que ocurrió en Jerusalén en aquellos tiempos, en aquellos lugares, yo quiero decirles que sigue ocurriendo hoy. La bestia sigue persiguiendo, sigue engañando y sigue matando a los santos, no solamente allá en aquel punto geográfico, sino por todo el mundo. Y usted diga, bueno, aquí no nos están ofreciendo matar, ¿para qué? ¿Para qué matarles si las personas se están dejando alcanzar por medio del engaño, por medio de las mentiras de la bestia? Y la bestia tiene una autoridad, un alcance que es global, sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. No piense usted, aquí no ha llegado la bestia. La bestia está operando. Ese espíritu anticristianismo está operando aquí y en todas partes del mundo desde hace muchísimo tiempo. Pero yo les dije que estas cosas nosotros las enfrentamos con una convicción diferente, ¿cierto? Y eso es lo que quiero terminar haciendo en el resto de mi tiempo que se me está terminando. El versículo 8, escuchen esto con atención. Hermanos, aquí es donde yo les digo a ustedes, verdaderamente, sabiendo que esto es una realidad, nosotros necesitamos ver y examinar muy claramente nuestras vidas. ¿De qué lado verdaderamente estamos? ¿Estamos evaluando verdaderamente nuestra devoción o no? Vea lo que dice el versículo 8, dice, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. En medio del caos, en medio del sufrimiento, en medio de la realidad de un mundo que se opone constantemente a todo lo que sea puro, a todo lo que sea para la gloria de Dios, Dios nos dice a nosotros, mire, si usted toma su decisión por Cristo, yo quiero recordarle a usted que esa decisión no nació en su corazón solamente. Dios desde antes de la fundación del mundo había escrito su nombre en el libro de la vida y usted no adorará a la bestia porque usted es un escogido de Dios. Hermanos, si eso no son buenas noticias, yo no sé qué decirles entonces. Pero aquí es donde su corazón, su espíritu verdaderamente dice, yo amo a Cristo con todo mi corazón y reconozco que Él pagó por mis pecados y que Él murió, derramó su sangre, entregó su vida porque yo soy malo y lo que merezco es ser castigado eternamente. Y usted se vuelve completamente a Él y escucha con gozo, junto conmigo, lo que este versículo dice, que usted como un elegido de Dios no sucumbirá ante la adoración de la bestia. Usted se mantendrá fiel hasta el final. ¿Por qué? Porque no lo hará en sus fuerzas. Lo hará por causa de la elección, porque Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero escuche bien lo que estoy diciendo. Yo no dije que usted salga diciendo aquí, me voy a ir a pecar, a vivir como la bestia dice, porque soy escogido y no la adoraré. ¿Cómo es eso? Me voy a ir a adorarla, pero no la adoraré. Eso es contrario. Si Cristo reina en su vida, si su devoción está para Él, usted empezará a luchar contra cualquier mentira que trate de traer devoción solamente a este. Esto es algo maravilloso. Adorar a la bestia es dar la lealtad a cualquier cosa que no sea Cristo. Y los hijos de Dios viven en contra de esa corriente. Y un llamado a la fidelidad es lo que Dios nos muestra en el versículo 9 y 10. Escuchen las palabras de Juan. Escuchen las palabras de Juan. El que tiene oído, por favor que oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu nos está diciendo. Esto no es un cuento, esto no es un vacilón. Si usted me está escuchando, usted tiene que decidir cuál es tu devoción. ¿De qué lado estás? Tenés que entender verdaderamente que como un pecador que vives contrario a Dios, tu devoción está con la bestia, pero hoy las cosas pueden cambiar. Hoy las cosas pueden cambiar. Si usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si alguno tiene oído, que oiga, dice el versículo 9. Pero aun cuando Dios nos está diciendo esto y nos da la esperanza eterna, nos recuerda la realidad de este mundo. Versículo 10. Si alguien es destinado para el cautiverio, al cautiverio ha de ir. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Y después termina diciendo, aquí está la perseverancia de los santos. El mensaje que yo estoy predicándole a usted no significa que si usted escoge a Cristo, mañana todo va a ser perfecto. Y viviremos, como dice la canción, Hakuna Matata, sin preocuparse, es como hay que vivir. No, 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 no. El mensaje que yo le estoy diciendo a usted es, si usted pone su fe y su confianza solamente en Cristo, aun cuando este mundo sea contrario y adverso y traiga toda la oposición que usted se pueda imaginar, y quizás, escuche bien lo que voy a decir, quizás sea necesario poner mi vida por el nombre de Cristo. Tal vez no en este contexto. No todos tendrán que morir por el nombre de Cristo. Pero quizás hasta eso podría llegar a pasar. Dios nos recuerda a nosotros que de su lado somos más que vencedores porque Él aplastó la cabeza de Satanás. Él ya le derrotó. Y es un asunto de tiempo hasta que nosotros estemos para siempre con Él. Pero mientras eso sucede, Él quiere ver nuestra perseverancia. Él quiere que nosotros perseveremos fieles hasta el fin. En las palabras de Juan, nos recuerdan las palabras de Jeremías en 15:2, cuando él dijo, y cuando te digan a dónde iremos, le responderás, así dice el Señor. Los destinados para la muerte van a ir a la muerte. Los destinados para la espada irán a la espada. Los destinados para el hambre tendrán hambre. Y los destinados para el cautiverio tendrán cautiverio. Dios no le está prometiendo a usted su mejor vida ahora. Le está prometiendo una esperanza segura después de esta vida. Y ese mensaje nosotros no podemos sacarlos de nuestra mente. Los creyentes podrán sufrir, pero no sufrirán Los creyentes podrán sufrir, pero su sufrimiento no es un castigo. Ellos sufren por fidelidad a Cristo. Eso es muy diferente. Los impíos sufrirán, pero porque serán castigados por Dios. Nosotros sufriremos, pero nuestro sufrimiento es por nuestra fidelidad a Dios. Y el sufrimiento de ellos no puede ser comparado con el de nosotros. Porque ellos sufrirán eternamente cuando Dios los castigue para siempre. No todos sufren de la misma manera. No significa que todas las personas que escuchan este mensaje tendrán que morir por la causa de Cristo. Pero es posible. Es posible. Y nosotros tenemos que perseverar en medio de esto. Yo quiero decirles, y termino con esto, que en este mensaje, en este tema, no hay espacio para un punto neutro. No hay un punto en medio. O sea, usted podría decir, mire, yo no soy ni de Cristo, pero tampoco soy de la bestia. No, déjeme decirle, usted está engañado si cree eso. En esto no hay neutralidad, aquí no hay punto medio. No se trata de si adoramos o no, se trata de a quién adoramos, porque estamos adorando. No es si, yo no soy religioso, yo no adoro a nadie. No adoras a Dios, entonces estás adorando a la bestia. Aquí no hay punto neutro, y deje de engañarse con esa mentira si usted se la está creyendo. Aquí no hay punto neutro. Si no estás adorando a Dios, estás adorando a la bestia. Esa es una realidad. Y como dije, la bestia, que es símbolo del poder humano sin Dios, que está sediento de control, de fama y de adoración, exige completa lealtad de los suyos. ¿Cómo se expresa esa lealtad? Cuando la persona dice, yo no tengo prioridad para Dios en mi vida. La Biblia se me llenó de polvo, ya no la uso, no me interesa. Entonces la bestia dice, estamos bien, ahí estamos bien. Me estás dando tu lealtad. Se la estás dando a la bestia. Todo aquel, escucho otra vez, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, la adorará. Yo quiero que usted se preocupe hoy, porque si usted hace un examen en su vida y dice, yo he estado adorando a la bestia. Bueno, para eso precisamente estamos predicando estas palabras. Y le quiero decir algo maravilloso. Si usted se evalúa a sí mismo y se da cuenta que su adoración ha sido a la bestia, yo quiero decirle que si algo le está tocando su corazón y le dice que crea en Jesucristo como Señor y Salvador, hoy mismo usted puede cambiar su adoración. Hoy mismo hay esperanza de salvación, y entonces usted se dará cuenta que usted es uno de aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida y que terminará del lado ganador. Yo solo les puedo decir esto. Usted es el que tiene que hacer su evaluación en su corazón. Si usted se reconoce pecador y viene a Cristo, Él hoy puede salvarlo, hoy mismo. Pero si usted lo rechaza, tienes que entender cuál es el destino. Pero si usted cree en Cristo hoy, si usted es un hijo de Dios, el mensaje también es para usted. Y yo le digo, prepárese para vivir contracorriente, vivir contra la adversidad. La bestia, este sistema anticristiano, podría llegar a vencernos físicamente, pero no puede vencernos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esas son las mejores noticias que usted puede escuchar hoy. Ellos podrán encarcelarnos, ellos podrán matarnos, pero no pueden borrar ese nombre que Dios eligió para usted desde antes de la fundación del mundo. Y aquí es donde dice la palabra de Dios, aquí es donde está la perseverancia de los santos. Debemos de resistir con convicción. Debemos de saber, como dijo Cristo, que perder la vida por su causa es ganar la vida eterna. Entonces, por un bien mucho más grande. Yo termino haciéndole estas preguntas a usted. ¿Estás preparado para vivir y morir, si es necesario, por tu fidelidad a Cristo? ¿Estás preparado para eso? ¿Es Cristo tu prioridad? ¿Es una vida devota a Él tu prioridad? Segunda pregunta es, ¿seguirás siendo leal cuando todo en este mundo te invite a rendirte ante otra autoridad que no sea Cristo? ¿Mantendrás tu lealtad a Él aún en medio de todo eso? Yo le recuerdo a ustedes, el mundo nos llama a la comodidad, Cristo nos llama a tomar su cruz y seguirle cada día. Y solamente uno de estos dos caminos lleva a la salvación, lleva a la eternidad. Y ese camino es el que nosotros debemos de escoger hoy. Hoy, si escucharéis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, necesitamos de tu ayuda divina, Señor, para poder reconocer nuestra maldad y poder enderezar nuestro camino, Señor. Solo tú puedes cambiar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Yo te pido que toques los corazones y las vidas de cada uno de nosotros para que nosotros podamos decidir vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Tú eres el único que mereces toda la honra y toda la gloria, y mi corazón y el de muchos aquí desea adorarte solo a ti.
Señor, ayúdanos para serte fiel. Solos no podemos. Déjanos vivir para la gloria de tu nombre y proclamar con fidelidad este mensaje de esperanza a un mundo que está perdido, para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.